voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 17 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, en el control técnico, el ingeniero Tomás Adriaga, y como siempre en la producción general, Patricia Martínez. Ya en breve, la agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a hablar del pronóstico de la CEPAL sobre el decrecimiento económico de América Latina en cuanto al COVID-19 y poner esto en contexto con la situación económica nacional de Cuba. También intentaremos darle seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel Otero Alcántara, junto a otros artistas y junto a su novia Claudia Jean-Louis Hidalgo, como habían dicho ayer en este espacio, intentaron acudir hoy a los tribunales para denunciar la golpiza que sufrió él junto a Michael Oxorbo. Pasado jueves en la capital cubana, donde fueron detenidos, ayer lo anunció Luis Manuel en este espacio, no se le permitió llegar para hacer la denuncia por el maltrato, se encuentran desaparecidos, informó la artista Iris Ruiz. Esa es la situación que ha estado ocurriendo. Y Anameli Ramos, que estuvo con ella, sí fue liberada, pero ellos dos aún permanecen detenidos. Estaremos en vigilia en el espacio e intentaremos comunicarnos con ellos. También vamos a darle seguimiento en el día de hoy a la apertura que plantea el gobierno cubano a partir de mañana 18 jueves de el país, con la excepción de la capital cubana y la provincia de Matanzas. El impacto que esto tiene, tendremos información y actualización de varias provincias del país. En el ámbito noticioso, informativo también, pues otra denuncia apunta. La Organización Panamericana de Salud ha sido implicada nuevamente como mediadora de una contratación poco transparente de médicos cubanos, esta vez no en Brasil, sino en México. Así lo informó, pues, medios mexicanos de información. Y recordar que mañana, organizado por la Red Defensora de Asuntos de la Mujer, REDAMU, el Instituto Político para la Libertad y Demo Almat, llevarán a cabo a las 7 de la noche este jueves 18 de junio, hora de La Habana, el seminario Género y los Derechos de la Mujer en Cuba, en la que entre las participantes se encontrarán Kirenia Flores y la periodista independiente Camila Acosta desde la capital cubana, así como participarán digitalmente desde Argentina y otras partes del mundo. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, y vamos a tratar de poner en contexto todo lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada. En el espacio de hoy trataremos de hablar con personas de varias provincias del país, cuán preparados están estos territorios de cara a la apertura que se espera a partir de mañana, según lo anunciado ayer martes en Mesa Redonda por las máximas autoridades del país, en Mesa Redonda donde estaba Miguel Díaz-Canel y también estaba el primer ministro Manuel Marrero. Eso es todo lo que tenemos. Nos vamos ya en la tarde de hoy, dándole las buenas noches a esta hora allá en Valencia, España, y las buenas tardes para su audiencia de Cuba al destacado académico, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Gracias, Tomás. Muchas gracias por estar aquí en tu programa contigo.
Bueno, saludos. Tenemos varios temas, pero usted, y quiero reiteradamente felicitarlo por vamos a ponerlo en este contexto, la rectificación de las proyecciones que dio hace algunas semanas la CEPAL sobre, y debemos poner en contexto que la CEPAL, una organización transparente, el gobierno cubano es el que no es transparente ofreciendo datos económicos, y usted que es todo un analista lo sabe. Pero bueno, la CEPAL en medio del COVID pronosticó hace algunas semanas que quizás el decrecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año en medio de la pandemia podría llegar a un decrecimiento de 3,7%. Usted en aquel momento lo entrevisté en este espacio, después hicimos un reportaje para Noticiero, y usted hizo un reajuste considerando que en su opinión como académico consideraba que podría llegar hasta el 6%. Hace unas 72 horas el organismo económico, la CEPAL, ha hecho un reestimado sobre lo que va a sufrir el Producto Interno Bruto en Latinoamérica después de la pandemia en este 2020, y ellos pronostican un 8%. Profesor, incluso usted hasta fue conservador. Si economías como la del Brasil, como la de Chile, como la Argentina, que son mucho más sólidas que las cubanas, están expuestos en el cono sur hasta 8%, el problema de Cuba es más serio de lo que nos imaginamos, Elías.
Sí, es más serio de lo que nos imaginamos, pero yo creo que siguen valiendo las previsiones que en su momento formulamos aquí en tu programa en exclusiva, Tomás, porque la economía cubana está relativamente aislada en América Latina por su propio voluntad, no porque haya un bloqueo ni un embargo. El bloqueo ya, eso está con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar libremente con Brasil, con Argentina, con cualquier otro país de América Latina, y de hecho lo hace. Pero las tendencias que afectan al conjunto de la economía de América Latina no tienen el mismo impacto en la economía cubana. La economía cubana tiene unos motores fundamentalmente externos, porque los motores internos están muertos. Es un sistema socialista, comunista, y por tanto todo depende del Estado, y el Estado es improductivo e ineficiente. Pero los motores externos de la economía cubana se han apagado y están además en una situación muy compleja. Vamos a pensar, por ejemplo, en las remesas. Las remesas están agotadas. Las familias no pueden enviar dinero continuamente porque tienen que atender sus prioridades en los sitios en los que viven. El turismo no va a llegar a Cuba como creen ellos. Las potencias turísticas del Caribe van a ejercer una competencia muy fuerte sobre Cuba, y los turistas van a tener donde elegir, y comparando precios y comparando calidades y seguridades, Cancún y República Dominicana le van a hacer la competencia feroz a los destinos de la caería norte de Cuba. Las exportaciones de materias primas como los minerales, el níquel, eso está todo paralizado porque la industria en todos los países está también paralizada por culpa de la crisis, y va a ser muy difícil que las cifras remonten. La inversión extranjera se ha bloqueado completamente también, los proyectos no llegan a Cuba. Es decir, los motores externos de la economía cubana se han muerto, se han apagado, y este es el cálculo que yo utilicé para estimar la caída del Producto Interior Bruto de un 6% que en su momento establecimos, y que me mantengo en esa cifra más o menos, porque el régimen comunista todavía va a tener suerte y va a ingresar unos 2.600 millones de dólares por la venta de servicios médicos, que le va a permitir, en un contexto de nulas importaciones y exportaciones, mantener una balanza por cuenta corriente favorable durante el ejercicio del 2020. Pero que va a ser una balanza favorable, Tomás, que ¿cómo te lo explico yo? Porque han ahorrado, porque no pueden gastar, porque no tienen recursos para comprar, y entonces aprietan el cinturón. Y esto que les llega, pues les va a venir muy bien para poder luego presentar esas cuentas hacia el exterior. Vamos a ver si pagan la deuda que tienen, ¿no? Porque el aplazamiento que han pedido les va a generar también más intereses. En ese callejón sin salida es donde nosotros en su momento dijimos que la estimación que daba la CEPAL para Cuba se había quedado corta. Luego hubo otras estimaciones del Economist Intelligence Unit que fueron difundidas también en los medios de comunicación social y que se acercaban más a la que yo había formulado. Y yo me voy a mantener en esa caída del 6,2% de la economía cubana, que es una caída muy, pero que muy perjudicial para el sistema económico social comunista, por muchísimas razones que luego, si quieres, también podemos abordar.
Profesor, sus reacciones a lo dicho este lunes por la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, que, por cierto, dijo que independientemente de la situación económica del país, pues hay que pagar los impuestos, todo el mundo es cuentapropista además, y hizo una serie de afirmaciones a las cuales usted ha reaccionado.
Bueno, la ministra tiene su papel dentro del sistema comunista, y entonces su papel es controlar los precios. Ella es el sustituto del mercado. Mientras que en España, en Francia, en Estados Unidos, en los países de economía libre de mercado, el mercado asigna los recursos con demanda y oferta y los precios se equilibran mediante ese comportamiento, en Cuba hay una ministra que se llama Macy Bolaños, que es la encargada de que los precios se establezcan para los productos. Y esta señora ha inventado algo que en economía, si tuviera éxito, desde luego era para que le dieran el premio Nobel de Economía. Ella dice que los precios de los mayoristas se tienen que congelar a nivel local y establecer que la producción de los mayoristas y los oferentes, los productores, se haga también desde el punto de vista local. Es decir, no quiere que los productores en Cuba, de malanga, de ñame, de boniato, de papa, tengan unas grandes explotaciones de producción para que atiendan a amplias zonas del territorio, que eso se llama economía de escala, y que permite obtener costes de producción más bajos para ganar dinero vendiendo, ¿no? Ella quiere que produzcan pequeñas cantidades y que se distribuya todo a nivel local, para que los precios minoristas, a su vez, se establezcan también de manera congelada. ¿Qué va a ocurrir con esta política de la señora Macy Bolaño? Pues que no va a haber producción, que no va a haber productos en los mercados, que los mercados no van a llegar los productos después a las tiendas minoristas y que los cubanos van a tener que pasar de nuevo sufrimientos para poder encontrar lo que necesitan para comer y van a tener muchas dificultades para, por ejemplo, acceder a cosas como el jabón, el champú, el detergente, porque esos productos se están sometiendo a un control de precios que es lo contrario de lo que habría que hacer. Precisamente en Cuba, para que la producción se liberalice, para quitar esas trabas de las que habla Díaz-Canel, lo que hay que hacer es quitar a personas como Macy Bolaños del ministerio, apartar ese ministerio, eliminarlo porque no sirve para nada, y dejar que sea el mercado el que regule los precios de los bienes y de los servicios. Los cubanos lo tendrían mucho mejor. Por lo pronto, podrían elegir libremente lo que quieren consumir, cosa que en este momento tampoco lo pueden hacer.
Profesor, su lectura, anoche sí. Lo anunció el primer ministro Manuel Marrero, el hombre de los militares cubanos, sí. Ahora convertido desde diciembre en primer ministro del gobierno cubano. Sí, la apertura a partir de mañana, pues con la excepción de la capital cubana y Matanzas. ¿Arriesgada la movida? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Tiene sus peligros esta reapertura en Cuba ante las colas, la aglomeración de personas y la insatisfacción en el abastecimiento de alimentos aún no resuelto?
Bueno, yo creo que los pasos que están dando se alinean en líneas generales con lo que se están dando en otros países del mundo que han pasado por un periodo de confinamiento y luego tienen que ir abriendo poco a poco las economías. Creo que ese proceso que han iniciado en Cuba me parece poco adecuado, porque La Habana y Matanzas son dos de los territorios más densamente poblados de Cuba, y mantenerlos confinados y paralizados significa bastante para la economía cubana. Estamos hablando de un porcentaje realmente importante, en torno a un 25% de la economía cubana continuará paralizado. Y luego, por otra parte, los territorios en Cuba, lo que vemos desde fuera los economistas es que no están articulados entre sí, por lo que yo antes decía, ¿no? Hay mucha apuesta por el desarrollo local para que las empresas no crezcan, para que no alcancen economía a escala. Como consecuencia de ello, si los dos grandes mercados del país, que son La Habana y Matanzas, se mueren, están paralizados, están confinados, la salida de las producciones va a estar muy compleja en las próximas semanas. Yo creo que en cualquier momento que aparezca un rebrote de la pandemia, que no quiero ni mucho menos que eso ocurra en Cuba, y ojalá que la solución sanitaria vaya saliendo de manera correcta, estos planes del gobierno se pueden venir abajo con muchísima facilidad y crearle grandes problemas al resto de la economía. Me parece que se están dando mucha prisa y en estos casos, Tomás, y los cubanos que nos están oyendo deben de saber que en estos casos las prisas no son buenas consejeras. Hay que, una vez que se toman decisiones de confinamiento y de paralización de la economía, hay que ir a por todas, y hasta que no se asegure que no hay casos, que la pandemia se limita, que está bajo control completamente, estos experimentos de empezar por un sitio, para un lado, por otro lado no, esto creo que tiene poco sentido y que, bueno, pues puede acabar siendo un gran error por parte de las autoridades.
Gracias, buenas noches, como siempre, por su gentileza, al profesor, el economista Elías Amor Brau. De Valencia, en España, nos vamos a Guantánamo, Cuba, el contacto con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, mañana abre el gobierno cubano, con la excepción de la capital cubana y Matanzas, que siguen en el epicentro del problema del COVID-19. En Guantánamo, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes ante las colas, de desabastecimiento? Se dicen que van incluso a abrir un poco el transporte. Esto traía su riesgo porque produciría más aglomeración de personas. ¿Cómo ven ustedes este escenario, Anderlai?
Bueno, sí, efectivamente, ya se anunció la apertura del transporte, principalmente intermunicipal. Entonces, ya desde el día de hoy se ha generado un movimiento de cola en la ciudad, esperando que se abastezcan, porque es cola, pero no se está vendiendo absolutamente nada. Y se espera que en el día de mañana de los municipios más cercanos, es decir, Caimanera, El Salvador, Niceto Pérez, confluyan una serie de personal a la ciudad de Guantánamo que ponga más crítica a esta situación que hay con las colas y el desabastecimiento.
Porque el problema es, Anderlei, que sí está bien, otros países lo han hecho, pero hay comida. El tema es que durante toda la pandemia aún el gobierno no es capaz de abastecer los mercados para que no hayan colas.
Así mismo, y es que ya te digo, en este preciso momento que estamos hablando, ya te estoy diciendo que hay un estado en diferentes tiendas, en diferentes puntos de la ciudad, donde hay una cola inmensa y no hay absolutamente nada en venta.
Increíble. Gracias, Anderlei Guerra Blanco, específicamente ahí en el territorio de Guantanamero. Y vamos a tratar de establecer contacto en Camagüey, en el municipio de Sibanicú, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, para conocer detalles del territorio agamontino, cómo se preparan para la apertura mañana anunciada por el gobierno cubano, la víspera en mesa redonda, por el primer ministro cubano Manuel Marrero. Esto es lo que nos proponemos ahora y cerraremos más adelante allí en la ciudad de Pinar del Río con Lisandra Urraca Guerra de la Flamur en el territorio pinareño. Vámonos ya directamente a Sibanicú en el territorio agramontino. El contacto lo tenemos ahí con el presidente en la provincia de Camagüey. No lo tenemos aún, pero lo vamos a intentar nuevamente con Jordan más adelante mientras que logremos el contacto. Y en este recorrido informativo de las reacciones de cubanos ante lo que va a ocurrir a partir de mañana con la reapertura de las fronteras interprovinciales, la reiteración del transporte en un escenario aún complicado que durante todo el COVID y en medio de la cuarentena que han llevado a cabo los cubanos, las colas no han cesado en ningún momento producto de esto. Vámonos ya ahora sí a Sibanicú. Ya tenemos el contacto allí en el territorio camagüeyano con el presidente del Partido Demócrata ahí en Camagüey, Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, hay una expectativa mañana, en medio del desabastecimiento, el gobierno, con la excepción de La Habana y Matanza, va a abrir fronteras interprovinciales e intermunicipales. Esto tiene su riesgo, pero ¿cómo usted ve la medida?
Sí, en realidad, mira, la situación hasta hoy que estamos hablando, Tomás, ha sido una situación que podría describir como un panorama actual que se ve ensombrecido, producto de la terrible crisis económica que estamos afrontando. Pudiéramos decir que se agravó un poco más con el COVID-19, pero realmente el país, como todos conocemos y estamos estando, ya venía sumergido en una crisis económica producto a las irregularidades del propio gobierno, en la política como tal, nacional e internacionalmente, que, como todos sabemos, es un país que vive endeudado, porque le gusta que le den, pero no pagar. Y entonces todo esto ha venido acarreando, sumado a esta pandemia que ha azotado el mundo, esta triste realidad que estamos viviendo, el desabastecimiento. Y bueno, esperamos de que con esta nueva fase que está aprobada por el supuesto presidente Díaz-Canel, ya en restablecer las zonas orientales y centrales del país, excepto La Habana y Matanza, podamos, de que se vea un poquito más para ver cómo, te explico, Tomás, más recursos le lleguen más directo al ciudadano, porque realmente, aunque las condiciones no fueran dadas, creo que el país no está en condiciones, su población, de soportar un mes más en las condiciones en que estamos enfrascados. Realmente vemos con algo de expectativa, un poquito de expectativa, porque no podemos decir que las expectativas se van a ver amplias a favor de la población, pero sí creo que con el movimiento del personal se puedan resolver algunas cosas. Por ejemplo, la libra de arroz aquí en la provincia de Camagüey te puedo decir que está entre 25 y 30 pesos CUP, moneda nacional. Es decir, está a un dólar, es decir, un dólar que realmente el salario promedio de un trabajador normal en Cuba viene siendo entre 17 o 20 CUC, comparado al salario de Estados Unidos, es decir, $20 al mes, que es insignificante ante la grave crisis que estamos viviendo.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, en el territorio agramontino en Sibanecú, y vamos a intentar cerrar en la tarde de hoy brevemente allí en Pinar del Río, y el contacto lo vamos a establecer con Lisandra Urraca Guerra, delegada de la FLAMUR y también miembro de la FLAMUR en el territorio pinareño, para conocer detalles sobre la expectativa que tienen ellos sobre la reapertura mañana del mercado del trasiego de personas a nivel provincial en el territorio pinareño, dado la perspectiva de lo que anunció la víspera el gobierno cubano. Sobre este tema, pues iremos a Pinar del Río, en la capital pinareña, lo más occidental. Bueno, no ha sido posible establecer el contacto en Pinar del Río, lo haremos en otra oportunidad. Vamos entonces de esta manera a concluir así nuestra primera parte del espacio en la tarde de hoy. Vámonos a la pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 17 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción, vamos a seguir pues opinando sobre esta reapertura del gobierno cubano anunciada a partir de mañana jueves, Dios mediante, que todo salga bien. La apertura no es total, quedan dos territorios importantísimos, Matanzas y La Habana, que aún hay un escenario, según lo que dicen el gobierno cubano, complicado. No van a abrir, pero sí van a abrir el resto de las provincias, donde, pues independientemente de lo anunciado a partir de mañana, el desabastecimiento ha sido rampante y continúa, y el gobierno no ha sido capaz durante todo el epicentro de la epidemia de controlar el desabastecimiento. ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana? Vamos a seguir teniendo reacciones desde dentro de Cuba. Y ahora nos vamos a la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país. El contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Licenciado, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, su lectura de lo que va a ocurrir a partir de mañana. Hay cuestionamientos y preocupación con esta apertura. En otros países del mundo, pues, como ha ocurrido en Estados Unidos, aunque aún hay casos, para poner esta noticia en perspectiva, se ha tenido que abrir la economía porque las personas no pueden seguir encerradas en las casas, hay que producir. Pero aquí no ha habido desabastecimiento como ha habido en otras naciones. Hay preocupación.
Oiga, disculpe, Tomás, le escucho entrecortado, no le escucho bien, ¿oyó?
Ah, no me escucha bien. Bueno, pues estamos haciendo, no sé, ¿está lloviendo ahí? No. ¿Zamora?
Oiga.
No, vamos a intentar la llamada nuevamente, a ver si mejoramos la recepción, si por otro canal pues podemos establecer la comunicación. Hablábamos con el traumatólogo Ramón Zamora y esa era la pregunta. La lectura de él, lo que va a ocurrir a partir de mañana con el reordenamiento y la eliminación de las restricciones impuestas en muchas de las provincias del país. En este contexto estamos haciendo el recorrido por varias provincias. ¿Qué piensan los cubanos de este proceso a partir de mañana cuando se abran las fronteras? ¿Qué va a ocurrir en Holguín? ¿Qué va a ocurrir en otras provincias? Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación ahí en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Creo que no lo tenemos. Bueno, pues si no lo tenemos, seguimos con otro invitado. Ya lo tenemos. Tenemos el contacto de regreso con Ramón Zamora. ¿Usted nos escucha ahora, Zamora?
Sí, la escucho igual, Tomás.
Bueno, quisiéramos, si puede hacer un esfuerzo, su reacción de esta apertura a partir de mañana ante el COVID-19. ¿Cómo ve usted este planteamiento? ¿Zamora?
Dígame, Tomás, le escucho.
Ah, me escucha. A partir de mañana el gobierno cubano ha decidido reabrir las fronteras. ¿Cuál es su lectura de esta movida? No, él no nos escucha. Olvídate, no podemos hablar con Zamora. Lamentablemente no ha sido posible la comunicación. Vamos a seguir con otros invitados e intentaremos con él más tarde. Aparentemente hay mal tiempo en Holguín, o en fin, hay problemas con las líneas. Lamentablemente, pues no hemos podido tener la reacción del traumatólogo, que sería importante. Holguín es una provincia de las más pobladas del país y eso es lo que queríamos establecer. Ahora vamos a tratar de ir a Santa Clara para... en el día de hoy, por cierto, ha habido problemas, ha habido dificultades con las llamadas telefónicas a Cuba. Horas tempranas, pues, ocurrió tratando de establecer contacto en varias partes del territorio nacional. No sé si eso es parte de lo que está pasando ahora. Mañana reiterar que todas las provincias del país tratan de volver a la mayor normalidad posible, a pesar de que continúan las restricciones, el uso del nasobuco, la separación física. Sí van a abrir el resto de las provincias con la excepción de la capital cubana y la vecina provincia de Matanzas. Pero las colas no cesan aún en todo el momento del epicentro de la pandemia. Y de eso se trata lo que pues estamos tratando de llevar a nuestra audiencia, ponerla en perspectiva, ¿no? Con los diferentes invitados en diferentes territorios del país, para conocer detalles sobre el mismo. Ya tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos, periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno,
disculpe si se oye algo mal, es que te cae un torrencial aguacero acá ahora.
Bueno, se escucha muy bien. Me imaginé que lo que estaba pasando, porque intentamos hablar con Ramón Zamora en Holguín y precisamente por el agua no pudimos, pero en el caso tuyo te escuchamos bien, Guillermo. Tu lectura de lo que va a ocurrir a partir de mañana, ¿ha sido precipitado o no? El resto de los países, para poner en perspectiva, en Estados Unidos todavía hay casos de COVID y la economía se abrió porque la gente no puede salir en las calles. La diferencia en cuanto a Cuba y el resto de los países es que aún en medio de toda la pandemia y del aislamiento que ustedes han sufrido, las colas no han cesado. Esto puede incrementarse con la reapertura del transporte a partir de mañana. ¿Cuál es tu lectura de todo esto?
Bueno, mira, el caso de Cuba, tú sabes que es un caso singular. La COVID la trajeron ellos y ellos la eliminan cuando ellos quieren. Pero bueno, desde el centro hasta el oriente de Cuba, por lo que dicen ellos, está bastante controlada la situación. Ahora bien, lo que más me preocupa a mí de la reapertura no es solo el hecho de que pueda haber un segundo rebrote como ha ocurrido en otros países y que de hecho se corre ese riesgo, sino el hecho de la situación que está viviendo la población acá dentro de Cuba. Ellos reabren, no creo que pensando en la situación epidemiológica, sino en la situación económica que tiene el país. En Cuba hay hambre, no es un secreto para nadie. Hay hambre. Hay hambre porque no es solo que no hay las cosas, sino que no hay de dónde buscarlas tampoco. Y esta situación, sumado a la gran represión que han utilizado como pretexto la COVID, que existen dentro del país, ha traído a situaciones graves. Ya están habiendo protestas, ya la población está molesta por el nasobuco, está molesta porque se pasan los días enteros haciendo colas, deambulando y no encuentran nada, está molesta porque ven que en la televisión nacional dicen una cosa y lo que se está viviendo en los pueblos es otra. Entonces, bueno, yo creo que mañana es un despertar que Dios permita y no sea para mal, que por lo menos respeten un poco más a los campesinos, que respeten más al sector privado y que logremos salir de esta debacle que estamos viviendo. Pero no auguro nada bueno. Vamos a ver qué pasa y Dios nos acoja a todos y nos proteja.
Precisamente esa era mi última pregunta, Guillermo. el gobierno no ha sido capaz de sustentar un abastecimiento estable. Durante las colas han continuado todo el tiempo en Santa Clara, incluso en el peor de los momentos. Y le pregunto a usted, si a partir de mañana, que todavía hay colas en Santa Clara, y usted me dirá si es verdad o no, todavía hay colas en Santa Clara, y usted me dirá si a partir de mañana la gente de Remedios, de Caibarien, de otros municipios, se lanzan con el transporte ya autorizado a Santa Clara a buscar alimentos. Esto puede complicar las cosas porque en Santa Clara tampoco hay alimentos.
No, yo más bien pienso que las personas lo que se lancen es a los pueblos costeros, tratando de conseguir aunque sea algún pescado. Porque en Santa Clara no hay nada, no hay ni carne de cerdo. Santa Clara está en una situación crítica. En el último mes a la placita del agromercado de frente a mi casa, lo único que ha venido fueron cebollas moradas y que fue de un decomiso. O sea, productos como tal del agro no han venido allí, que al principio comenzaron con mucha euforia y las personas contentas con el abastecimiento. Bueno, eso se perdió todo y no hay de nada. Los campos están prácticamente devastados porque se sabe que llevan ya más de 20 años sembrando marabú. No se siembra más nada que eso ahí. Entonces no se puede cosechar nada. Y lo poco que cosecha el sector privado lo ha tenido que esconder, porque es que la situación represiva que se está viviendo no les ha llevado otro remedio que a esconder las cosas, porque los acusan de una cosa o de otra, pero como quiera que sea, les quitan los productos y terminan hasta en la cárcel. Entonces, esta situación ha hecho que las personas, lejos de intentar ayudar, incentivar la situación que estamos viviendo, lo que han hecho es retraerse y esconder los productos. Entonces, esperemos que mañana haya algún cambio, aunque ayer en la mesa redonda, el miembro de la fiscalía que hablaba, no pude ver quién es esa gente, pero sí lo estaba escuchando, lo decía: vamos a ser más austeros, vamos a ser más represivos, vamos a celebrar más juicios. Y entonces, de esta forma, yo creo que lo que nos van es a matar en vez de resolver la situación.
Y me preocupa finalmente, Guillermo, algo que dijo Díaz-Canel y lo reiteró anoche, que la vigilancia televisiva llegó para quedarse. ¿Y por qué?
Porque esto es un mecanismo que incentiva el chivato. La persona, mira, el cubano tiene, parece un mal, que Dios me perdone y sin el ánimo de ofender a nadie, pero parece un mal que es muy grave. Y esto pasó cuando Batista, pasó cuando Machado, ha pasado siempre. El cubano prefiere ser ciego para saber que el que está prosperando se quedó tuerto. Esa es una realidad que estamos viviendo en Cuba y que sigue muy de moda todavía hoy. Todavía yo me encuentro personas, mira, ayer mismo yo me encontré a un individuo que le agradezco un favor inmenso que me hizo con la situación de mi hermana, pero me decía: bueno, Guillermo, ustedes lo ven, hermano, pero mira, yo veo positivo el problema del coronavirus, como en Cuba en ningún lugar. Y yo le dije: bueno, usted me va a hacer un favor, usted me trajo aquí para hablar de política. Y él me dijo: no, yo no quiero hablar de política. Y yo le dije: ¿quién trajo el coronavirus a Cuba? Me dijo: no, eso está en el mundo entero. No, lo trajeron ellos por 4 pesos, que trajeron a esos turistas italianos aquí, porque ya se sabía, y esto es una isla, aquí te escapas de casa o te mueres aquí dentro.
Increíble.
No hay otra forma de entrar.
Gracias, Guillermo. Entonces, sí, Guillermo, concluya, Guillermo, concluya.
Entonces es una realidad. Lo que están es incentivando la chivatería, la desgracia misma del mismo cubano. Y eso tiene que terminar.
Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Creo que restablecimos el contacto en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, ¿está usted ahí? Zamora, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes.
Óigame, la verdad que usted y yo somos insistentes. Gracias a Dios. Bueno, pues no, es que está lloviendo mucho. Zamora, mañana reabre en las zonas orientales y Pinar del Río con la excepción de Matanzas y La Habana. ¿Cuál es su lectura de este proceso cuando aún el gobierno no ha sido capaz de controlar las colas? Holguín es la segunda provincia más poblada del país. ¿Cuáles son los riesgos de esta apresurada apertura? Es necesario abrir la economía, pero es que la gente sigue en las colas. ¿Cuál es su lectura de lo que va a pasar a partir de mañana?
Bueno, está bastante demostrado, por lo menos acá en la provincia de Holguín, que la cantidad de personas que se aglomeran en las colas, principalmente acá en la Luz de Yara, en el centro de la ciudad y en la PRD, el Caney, bueno, pues esto está demostrando que evidentemente el gobierno se siente ajeno al destino que está en estos momentos enfrentando el pueblo cubano con respecto a la COVID-19. Y uno de los ejemplos es que muchas personas acá, según la orden emitida por el gobierno a las instituciones de salud pública de no volver a mencionar los fallecimientos que hayan con respecto al COVID-19, sino que lo enmascaren con cualquier otro tipo de patología, y las olas están demostrando en estos momentos, con el contagio, entre otras personas que han habido desde La Habana, Matanzas y otras provincias, pero que el gobierno ha estado enmascarando este tipo de decesos con otro tipo de patología, y las colas aquí continúan creciendo cada día, y el gobierno como tal lo que está haciendo es un genocidio con el pueblo cubano. Esa es la verdad, y bueno, de ahí en fuera, este enmascaramiento que hace Miguel Díaz-Canel con el pueblo cubano es simplemente para mantener, preservar su dictadura dentro del pueblo cubano, porque sabe que la economía ya está en quiebra por completo, y lo que está haciendo es lanzando el pueblo a la muerte por salvar su régimen totalitario.
Bueno, licenciado, mañana si abren y dicen que van a restablecer el transporte intermunicipal en los territorios autorizados. Hemos hablado en múltiples oportunidades en estos días, en este espacio, que peinamos Cuba de Oriente a Occidente. En Levisa no hay nada de comer, en Mayarín no hay nada de comer, en otros puntos del territorio, en Vanes no hay nada de comer, nos ha dicho William Tamayo. Si toda esta persona...
tampoco hay nada que comer, claro que sí.
Bueno.
Esto que es la provincia cabecera.
Bueno.
No hay nada que comer. El desabastecimiento es increíble en toda la provincia de Holguín.
Ahora, esa es mi pregunta. Pero si los que viven en los municipios le da por ir a la capital, que tampoco hay nada de comer, puede quedar un escenario aún peor.
Bueno, de hecho, lo que está demostrando es la ineficiencia gubernamental, y en este caso de la dictadura, ni gobierno se le puede llamar. Pero, de hecho, está demostrando que cuando estas personas acudan a diferentes puntos que por mención le han dicho que han sacado algunas cosas, como, bueno, el crecimiento de las colas dentro de las TRD acá en el municipio cabecera, está demostrando que debe ser que otras personas de otros municipios están viniendo acá a marcar. Y ya hay personas que han marcado hasta por 3 días, y cuando han ido, lo único que han sacado es colcha de trapear. O sea, que incluso las personas han sido hasta timadas por el personal que trabaja dentro de las tiendas, diciéndole que van a sacar pollo, y al final lo que han sacado es colcha y ron, bebidas alcohólicas. Esto es alarmante, y creo que al final lo único que va a lograr es que el pueblo en su totalidad pues se lanza a las calles en reclamo por su subsistencia, por su vida, que ahora en estos momentos corre el riesgo de la inanición, de morir en una huelga de hambre obligatoria, ¿no? Y bueno, aunque realmente eso sería lo mejor que le pueda pasar al cubano.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Nos vamos al centro del país, específicamente a Santi Espíritus, donde tenemos el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, mañana abre en Santi Espíritu, fue la primera provincia donde hubo casos de COVID. Según el gobierno, los territorios más complicados que perduran es la capital cubana y Matanzas, que permanecerán cerrados. Pero el resto de los territorios va a abrir mañana. ¿Cómo ven los espirituanos? ¿Qué ha habido a averiguar usted en el día de hoy? La gente quiere que abra, pero también hay riesgo, porque si mañana, con el desabastecimiento que sigue en la capital espirituana, se aglomeran gente que vienen de otros municipios, ¿cuál es la lectura? ¿Cómo ven ustedes esto que va a ocurrir a partir de mañana jueves?
Bueno, va a ser, Tomás, muy problemático para la provincia de Santi Espíritu, ¿no? En 17 de junio, hoy visité algunos lugares de acá, continúa un desabastecimiento total. En lo estatal y en lo particular, el arroz desaparecido, Tomás, el frijol, la carne de cerdo, el pan especial desde el martes pasado, ese especial que muchas personas resuelven con ello, no existe, las interminables colas, el desabastecimiento intermitente, altercado en la población por el aceite. Hoy sacaron un poquito de aceite y cuando vendieron 4 cajas se acabó la policía y empezó la gente a protestar. No hay opción con el espiritual. Vamos a ver previa, siempre para tú reabrir algo o abrir algo, tienes que tener previamente las cosas preparadas. Todo se ve, los mercados desabastecidos totalmente. Vamos a ver mañana qué va a pasar con el transporte, como usted decía. Muchas personas que viven en lo que es los municipios, localidades, vienen a Santi Espíritu a buscar algo que no tienen en esos lugares. No sé cómo va a ser. Vamos a ver en el terreno cuál va a ser la situación. Hoy vi una bronca, como decimos los cubanos, por un poco de malta aquí en un lugar de aquí de la ciudad. El mercado negro se ha desaparecido totalmente con todo esto que está sucediendo con este plan maceta enmascarado, que muchas cosas le llegan al cubano de esa manera. Vamos a ver en el camino, en los próximos días. Ahora, no veo nada de preparación para comenzar mañana con ese 50% de esa primera fase. No sé qué es lo que es la primera fase y cuál es el 50%.
El problema que yo veo, Adriano, es que en ningún momento, y usted ha sido una fuente directa en Santi Espíritu, han dejado de existir las colas. Todos los días hay colas.
Sí, es a diario. Y entonces lo que están haciendo son en dos o tres tiendas. Hoy trataron de abrir, de vender un poco de aceite en la primera tienda de la entrada del bulevar y en la última de la calle Independencia, seguido el bulevar. Quiere decir que se están dando cuenta de la cantidad de personas que salen con mucho desgaste, de que cuando usted compra un pomo de aceite, después no lo puede comprar en un mes aproximadamente, y se aglomeran, y es la gente para arriba de la policía no puede con la gente, imagínate tú, es un desgaste totalmente. Ya llevamos 17 días de que los espirituanos, como todos los cubanos, recibieron esas 7 libras de arroz. No hay arroz en Santi Espíritu, no hay arroz, ni a 25, ni a 30 pesos, ni a 40 pesos. Los espirituanos, no hay frijol. Hay una miseria tan grande de una pandemia, que es la consecuencia de una pandemia de 61 años de miseria y de terror y de cosas negativas para la población espiritual.
Gracias, Adriano Castañeda, ahí en el territorio espirituano. Y vamos a terminar en la tarde de hoy en la capital agramontina con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio, para tener conocimiento de cómo esperan los agramontinos la apertura mañana de las restricciones impuestas desde que se incrementaron los casos de COVID-19 en el territorio nacional. A partir de mañana, pues, se espera que todas las provincias del país, con la excepción de la capital y de Matanzas, pues se reintegren a lo más normal posible, como dijo el primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero, anoche en Mesa Redonda. Y vamos a conocer ahí en Camagüey cómo, pues, qué se espera, cuál es la lectura en medio del desabastecimiento de este proceso que se iniciará mañana en múltiples provincias del país, donde la situación del desabastecimiento aún no está resuelto actualmente, y tenemos evidencias en el día de hoy de que la situación continúa delicada en muchos de los agromercados de la mayoría de las provincias, donde abrirán a partir de mañana en todo el país. Vámonos a Camagüey, Cuba, para hablar con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Ya tenemos el contacto ahí en Camagüey, en la capital agramontina, con la delegada de la FLAMUR, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, el tema es el siguiente. Mañana abren las provincias, con la excepción de La Habana y Matanzas, que tenían las restricciones. ¿Cómo ves este proceso cuando en el propio día de hoy, cuando le llamamos a usted para convocarle a este espacio, ahí en los mercados de Plaza de Méndez están totalmente desabastecidos? ¿Qué esperan los camagüeyanos a partir de mañana? ¿Se puede complicar esta cuestión más?
Sí, yo pienso que de esperar no esperamos nada, porque de esta gente no se puede esperar nada. Pero no hay, todo el mundo está normal, como si siguiéramos igual, porque no hay de dónde venga eso, es lo que no hay. Entonces pienso que para mañana va a ser doble la situación, porque no hay transporte y hay centros de trabajo que empiezan mañana. Y entonces la situación va a empeorar, va a ser lo que va a pasar.
Ladies, y también si por alguna casualidad municipios como Florida, Vertientes, Himaguayú, Nuevitas, les da por tratar de transportarse, porque dice que van a abrir el transporte municipal a Camagüey a buscar alimentos. Esto puede ser un fenómeno, un detonante, porque ustedes están haciendo colas. Usted salió hoy a la calle, ¿y qué encontró?
Sí, nada. Hoy sí no me encontré ni la mini piña. Hoy no me encontré nada. Regresé con un masito de cilantro que me costó más que una libra de carne de puerco. Pero era un señor muy mayor y le pagué lo que me pidió por el cilantro. Y en la calle no hay de nada, pero en los municipios las personas están pensando que se va a abastecer Camagüey. Y cuando uno va a los montes, porque conozco personas que han ido, lo que quieren es cambiar. Ellos te cambian porque arroz no hay, ¿no? Y entonces ellos te cambian, por lo menos la gente Vertiente, por desodorante, por champú, por detergente, por jabón. eso lo están cambiando por arroz. Ahora todas esas personas piensan que aquí en Camagüey, como de verdad que están sacando, porque están sacando 5 productos en una tienda donde hay gente que está durmiendo 3-4 días.
O sea, que entonces, eso puede complicar la situación, la cosa se puede complicar, sí. Incluso.
No, se va a complicar porque en los municipios no hay, pero aquí tampoco hay. Pero ellos tienen algo que nosotros queremos, por lo menos la calabaza, que vale ahora más que una onza de oro. Ellos, por la calabaza, te están pidiendo trueque, no te están pidiendo dinero. Pero ellos van a venir ahora para acá.
Porque, ladies, en el campo hay un poquito más de abastecimiento de productos alimenticios. Lo que no hay es productos de aseo, jabón y desodorante.
Ajá, pero el guajiro que siembra, el que puede, el que tiene las condiciones, el que tiene el agua, pues mayormente los guajiros no tienen de nada. Ellos si tienen un puerquito, ahora mismo viene el Día de los Padres, que para eso salí yo a buscar ensaladas, avianda, algo de eso. Y entonces ellos que lo que están haciendo es eso, pero la gente aquí tampoco tiene para el cambio.
Sí, porque tampoco. No hay nada, porque es que no hay nada.
No hay de nada. No hay de nada en ningún lugar. Tú sabes lo que es en una situación como está este país, están vendiendo crema peinadora. Eso lo que hay en la tienda. Eso es un lujo, ¿entiendes? Y eso no lo necesita nadie. Pero bueno, ya ellos dijeron que abastecieron la tienda. Ellos iban a base de mentiras.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, como siempre, ahí en la capital, Agramontín. Y concluimos así nuestro espacio en esta tarde de miércoles, 17 de junio, aquí en Radio Martí, dándole como de costumbre el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, el ingeniero Tomás Arriaga, y la producción agradecida, como todos los días, a nuestra Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de día y Dios mediante el reencuentro en nuestro espacio a partir de mañana jueves a las 2 de la tarde con toda la información a nivel nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Y ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúa.